y nos vamos a la historia del PRI. Una historia exactamente concreta respecto de las fracciones parlamentarias.
Efectivamente, estos días a todos nos ha llamado la atención cómo el PRI, antiguo partido en el poder, hoy en día verdaderamente o literalmente se están matando en la Cámara por el poder de la fracción parlamentaria en la Cámara de Diputados.
Sí.
Esto, que es un espectáculo inusitado en México, porque no lo veíamos hacía mucho, mucho tiempo, lo vieron seguramente nuestros abuelos y nuestros padres si tienen edad para acordarse de eso, que ya muchos papás actualmente ya no la tienen, ya son más jóvenes. Sucede, creo yo, porque se perdió el control político que cohesionaba al partido, que lo era el presidente de la República. Tener al presidente de la República como miembro del partido, por supuesto, imponía no solamente orden, sino una disciplina férrea y tajante entre los diputados. Esto pasó así desde la época del presidente Alemán, de Ruiz Cortines, de López Mateos, de Díaz Ordaz. Nadie osaría hacer un escandalito y enfrentarse a la líder de la fracción parlamentaria, ¿eh? Uh-huh. Eso era impensable. Pero no siempre fue así, Iván. Cuando se funda el PRI, con su antecedente, que es el Partido Nacional Revolucionario de 1929,
sí,
como el PRI en realidad aglutinó a todas las fuerzas políticas de la revolución, que eran de todos los signos, de todos los colores, de todos los sabores, muy distintas entre sí, muy distantes entre sí, pero trataron de unirlos en un todo único. Obviamente al principio fue muy difícil, mientras el presidente de la República lograba imponer sus decisiones y su control férreo disciplinario. Y este espectáculo de hoy, el que protagonizan los diputados del PRI en la Cámara, en el que por supuesto quien paga el pato es el país,
sí,
ya se había dado mucho tiempo atrás. Me refiero a la década de los años 30 y un poquito en los años 40. Es decir, repito, antes de que el presidente de la República efectivamente fuese ya el poder firme y fuerte dentro del partido.
Uh-huh.
Y hay cuatro casos muy, muy interesantes en los cuales hay problemas en el interior de la Cámara, protagonizados por los miembros del Partido Nacional Revolucionario, que en ese entonces, no digo son mayoría, son todos.
Uh-huh.
Es decir, todo el Congreso está formado por miembros, claro, del mismo listas. Partido. Es decir, los priistas de antaño, claro, en ese tiempo PNRistas, si tú quieres llamarlo así.
Uh-huh.
Fíjate que en 1931, para empezar, los diputados de la fracción parlamentaria del PNR, pero pertenecientes al estado de Jalisco, pues estaban discutiendo a ver quién se quedaba con el control de esa, de la comisión jalisciense, es decir, de la representación jalisciense. Todos ellos del Partido de la Revolución. Y fue tan álgida y tan ácida la discusión entre ellos mismos en la Cámara, de curul a curul, a grito pelado, a majaderías, inclusive a acercarse, a darse de golpes, que mejor uno de ellos sacó la pistola y mató al otro.
No me digas.
Así es.
1931,
un diputado muerto en la Cámara, asesinado por otro diputado, los dos del mismo partido.
¿En esa
los
época
dos
la Cámara estaba?
En Donceles.
¿En Donceles?
En el edificio de Donceles. Es decir, los propios diputados de la Revolución, del Partido de la Revolución, haciendo su escandalito para ver quién controlaba la pequeña comisión jalisciense, se matan, se asesinan, y hay un muerto en la Cámara, diputado, asesinado por otro diputado. Ese fue el primer caso, ya para que veamos cómo estaban calientes las cosas todavía, ¿no? Años más tarde, en 1934, en diciembre de 34, cuando terminaba el periodo de sesiones, estaba iniciando el periodo presidencial del presidente Lázaro Cárdenas, y como todos sabemos, cuando no hay sesiones, se forma la comisión permanente.
Uh-huh.
Una comisión de 40 diputados en aquel tiempo, que se quedaba en ese tiempo, desde enero hasta agosto, que volvía a convocarse el Congreso, se quedaba con la representación. Bueno, todos los priistas de entonces, o peneristas de entonces, pues tenían muchas ganas de servir a la nación. Todos querían quedarse en los 40, pues seguir el escenario, en el escaparate de la política. Se liaron a golpes en la Cámara, en batalla campal, y tuvo que intervenir directamente el presidente Lázaro Cárdenas para aplacarlos y él señalar quiénes eran los 40 que iban a quedarse. Pero los señores diputados derribaron curules, derribaron escritorios y se liaron a golpes para quedarse, para ver quiénes eran los 40.
Literal que lucha encarnizada. Literal, por el poder.
Pues por quedarse, por servir a la patria,
claro,
Iván. Eso es muy interesante, ¿no?
Uh-huh.
En 1943, dando un salto rápidamente, mayoría absoluta también de entonces ya Partido de la Revolución Mexicana.
1943.
Así es. Uh-huh. Cuando se están discutiendo las credenciales de los propios diputados para saber quién sí y quién no, un diputado del Partido de la Revolución, ofendido porque sus propios colegas diputados del mismo partido, del mismo estado, además de Oaxaca, le están diciendo, no, y no hubo fraude en tu elección, mejor tú no. Estaba tan enojado, tan indignado, subió a la tribuna, comenzó a dar su discurso atacando a sus colegas de traidores y no sé cuántas cosas. Lo empezaron a buchear y este hombre sacó una pistola.
¿Y los balació?
No, se suicidó.
No me digas.
Se suicidó. Es decir, era tan terrible el que le negaran su credencial de diputado, el verse perdido, que mejor se mató.
¿Ahí en Donceles?
En la Cámara de Donceles, en la tribuna parlamentaria.
O sea, que dos muertitos ahí.
Ha habido dos muertitos y del mismo partido, ¿eh?
Y priistas, así además. Es.
Y el último caso, ya para no hacerlo muy largo.
Sí, sí, sí.
En 1944, que es el único caso en el cual el propio cuerpo de diputados priistas bajó a su coordinador parlamentario, que entonces era el diputado Herminio Ahumada. A Herminio Ahumada le tocó responder el informe de gobierno del presidente Ávila Camacho. Y en la respuesta, el que era yerno de Vasconcelos, pues dijo algunas cosas que no le gustaron ni al presidente ni a nadie, porque le dijo, bueno, estamos en un gobierno francamente muy personalista, señor presidente, pues qué bueno que estamos, vamos a traer a la guerra, pero bueno, pues hay que ver las distintas posibilidades. En fin, no le hizo la fiesta adecuada al presidente Ávila Camacho, con alguna que otra crítica así muy velada. Acaba la ceremonia del informe presidencial, se retira Ávila Camacho, y los mismos diputados del PRI luego se levantan, se reúnen y deponen, así como hoy quieren hacer con el Becerra Gordillo.
Sí.
En ese momento depusieron a Herminio Ahumada, lo bajaron y lo echaron de la Cámara. Incluso se pidió una moción para que fuese expulsado del partido.
¿Qué año?
1944, el primero de septiembre.
Primero de septiembre del 44.
Es decir, estos ejemplos simplemente nos llevan a la conclusión de que a falta del liderazgo definitivo de alguien que se ocupara, en este caso el presidente de la República, como fuerza centrípeta, lo comentamos tú y yo hace un momento, que aglutinara, que hiciera cohesión interna, cuando no había, pues cada quien jalaba por su lado y querían sus intereses. Cuando lo hubo, el partido mantuvo los diputados una disciplina férrea, severísima, y ahora que ya no tienen esa persona que jala la rienda, pues nuevamente las fuerzas centrífugas, cada quien está jalando por su lado, a veces por interés de grupo, a veces muy personales, a veces ideológicos, de todo habrá seguramente, pero simplemente nos demuestra que la historia dio una vuelta.
Así
cambiamos
es.
Personajes nada más, pero los mismos diputados del PRI dan los mismos espectáculos que daban sus antecesores en los años 30 y 40, Iván.
Y en el poder los vacíos siempre, pero siempre se ocupan. Claro, no falla.
Así es.
Y me quedo pensando en estos datos que nos das, porque además nos ilustran mucho y nos dan la clara referencia y la importancia que tiene la historia y llevarla a todo nuestro auditorio. ¿Qué diputados, no? Empistolados todos.
Empistolados,
si subieran a la tribuna empistolados. ¿Y seguirán entrando así a la
Cámara? No, ya no. Yo creo que ya no. Ya eso ya pasó.
¿Tú crees?
En aquel tiempo eran dueños del país. Es decir, no había quien los detuviera, quien supusiera a ellos, ¿eh? No, ahorita ya las cosas son más civilizadas, ¿no? De por lo menos ya se convocan para el lunes, así, ya tienen más espacios, ¿no?
Bueno, nos encontramos
pero,
el próximo.
Pero los odios, sí, esos siguen iguales, ¿no?
Siguen iguales.
Es decir, se despertaron nuevamente o se soltó el tigre de la jaula cuando no hubo quien jalara la rienda, ¿no?
Bueno.
Pero bueno,
pues ahí están los priistas y sus diferencias cuando los vacíos de poder, pues están así.
Así es.
Justo así. Vamos a platicar de otra cosa, José.
La historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Iván, porque como tú bien sabes, nuestro público lo ha escuchado todos estos días, está en las primeras planas estas últimas semanas.
Así es.
Porque como siendo uno de los tres poderes de la Federación, está desempeñando actualmente un papel destacadísimo en la, pues no solamente en la vida actual, sino creando un nuevo país, en realidad. Por primera vez, como tú lo comentabas hace un rato, Iván, la Corte está teniendo un papel de primera línea, absolutamente independiente, que está ejerciendo libremente una función para la cual fue creada y que nunca había desempeñado, que es quizás la parte sorpresiva. Cuando nos hicimos nación independiente, como todo nuestro público sabe, optamos por el sistema republicano. Un sistema republicano que incluye la separación de poderes para que nadie se hiciese jamás del poder dictatorial único de las viejas tiranías al estilo de las monarquías europeas absolutistas.
Sí.
Este sistema de división de poderes lo copiamos, por supuesto, de la Ilustración, y se había puesto en práctica ya en los Estados Unidos, y por lo tanto se vio que era bueno y que funcionaba, dándole a un cuerpo, a un poder, el hacer las leyes, el poder legislativo, a otro cuerpo, el ejecutivo, el presidente de la República, la facultad de aplicarlas, y a un tercer cuerpo, el Poder Judicial, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de resolver las controversias que surgiera por la aplicación de esas leyes. Con algunas otras más, como por ejemplo, mantener a los funcionarios legalmente en su sitio, que no hicieran cosas de más, ni de menos, por supuesto, exigir responsabilidades, en fin, el control de la legalidad de la nación, de los actos de los otros dos poderes fundamentalmente.
Sí.
Esto implica, en una sana teoría, como sucede en Estados Unidos, que los tres poderes tengan exactamente la misma igualdad, que sean idénticos, que se respeten mutuamente, que valgan los tres lo mismo, porque los tres son finalmente el poder del poder del Estado. Nada más que aquí, en este país nuestro, pues de inmediato, por una parte el ánimo caudillesco, por otra parte los conflictos, las tensiones sociales, la pobreza misma, hizo que pronto descollara uno de esos poderes por encima de los otros dos, el Ejecutivo. Todos sabemos que, bueno, nuestra historia misma la marcamos a veces por presidentes y por gobernantes, ¿no? Los tiempos de Ávila Camacho, los tiempos de Don Porfirio, tiempos de Juárez. Es decir, todo es referencia al Ejecutivo unipersonal, a ese hombre que ejerce el poder, y al cual estaban tristemente sometidos los otros dos poderes. Uno menos que otro, quizás en jerarquía. El Legislativo, de alguna manera, siempre
estuvo muy sumiso.
Muy sumiso, pero figuraba más.
Sí.
Es decir, más actuaba, le tocaba hacer la ley, le tocaba a veces deponer al presidente, o de ahí surgía el nuevo presidente a veces.
O a lo mejor muy sumiso, pero como tú dices...
Pero muy visible.
Único, exacto, lo pero único que cambiaba era que eran más visibles las acciones del legislativo.
Efectivamente, finalmente hacer la ley es muy importante, ¿no? Pues entonces sí. se nota.
La ley que el señor presidente mandaba hacer.
Ah, eso sí. Y el tercer poder, la Suprema Corte de Justicia, pues siempre pasó a ocupar el rincón, el lugar del patito feo en la división de los poderes. Inclusive lee uno la lista de los presidentes de la Corte y salvo 3, 4, 5 personas destacadísimas, todos los demás son verdaderamente desconocidos. No digo que sean malos, simplemente
opacos.
No pueden figurar, no pueden brillar. Por ejemplo, ¿cuál división de poderes en una época como Don Porfirio, que es el gran presidente? Pues el presidente de la Corte, Félix Romero, ese es el presidente de la Corte en ese tiempo, un señor que dura varios años, pues está a un ladito. Bueno, se conoce más al secretario de Hacienda, Limantur, se conoce más a todos los demás colaboradores de Don Porfirio, al de Educación, Justo Sierra. Pues el presidente de la Corte pues está a un ladito y ni quien sepa quién es. Es decir, simplemente son rebasados por la presencia fuerte del Poder Ejecutivo, que tiene esto sí varias etapas. Fíjate, Iván, esto es muy interesante. En algún tiempo, la Corte al principio tiene personalidades muy, muy destacadas. Decíamos en el promocional, el primer presidente de nuestra Corte de Justicia es el antiguo corregidor de Querétaro, don Miguel Domínguez, el esposo de doña Josefa. Y en esta primera Corte van a figurar personajes de talla literaria, intelectual, de primera índole, como el famoso Andrés Quintana Roo. Él va a ser ministro de nuestra primera Corte de Justicia. O como Manuel de la Peña y Peña, quizás uno de los hombres más inteligentes y honrados que ha habido en México. Y a quien, por desgracia, le tocó, seguramente porque era un hombre muy moral, ser el conductor de las negociaciones durante la guerra del 47, que terminaron con que Estados Unidos se llevó la mitad de nuestro territorio. A él le toca esta parte. Es una época un poco gris, triste para la Corte, porque su papel de controlar los demás poderes simplemente es imposible. ¿Quién podría contra un Santana, que arrollaba todo a su paso? Y la Corte pues pasa a un lugar verdaderamente tercerón en la lista de los tres poderes.
Terciario, sí.
Así es. Pero, de pronto, los liberales, en 1857, le dan un empujón muy grande. El empujón es que la Constitución del 57 dispone que el presidente de la Corte sustituya al presidente de la República en sus ausencias. Y de pronto la Corte tiene un lugar, ¡pum!, hasta arriba. Esa es la manera como llegarán a ser presidentes, Benito Juárez, por ejemplo, para empezar. Sebastián López de Tejada, la muerte de Juárez, y José María Iglesias, cuando Lerdo se quiere reelegir, Iglesias dice que no fue legal su reelección. Esto le da a la Corte un papel preponderante, pero don Porfirio la volverá
a someter.
Por supuesto, tenía un argumento muy racional que compartía el presidente de la Corte en aquel tiempo, un hombre muy famoso, que nuestros amigos de Jalisco, ahorita que hablamos del estado de Jalisco, recordarán también con mucho cariño, que es Ignacio Luis Vallarta. Vallarta aceptó que la Corte había perdido su papel de juzgadora y se había convertido en un trampolín político. Y él mismo aceptó que dejara de ser la suplente del presidente de la República. De acuerdo con don Porfirio, por supuesto, cosa que don Porfirio le agradeció infinitamente. Y la Corte volvió entonces ya otra vez, o más bien a partir de entonces, a su papel de entidad sumisa, de ser casi casi una oficina del presidente de la República. De una manera muy sencilla, a partir de don Porfirio Y durante todo el tiempo de la revolución, los ministros de la corte se nombraron de la siguiente manera. El presidente propone a un individuo y el Senado aprueba. O ratifica, o niega. Bueno, existía la posibilidad de que negara, jamás negó alguno, ¿no? Es un juego político bastante maniqueo y turbio. ¿Quién manda en el país? Pues el presidente de la República. Los senadores están ahí porque los puso el presidente de la República. Nadie va a negar al candidato a la corte que manda el
propuesto
presidente de la República.
Por el presidente de la República.
Era todo un juego en el cual todo el mundo sabía cuál era su papel, qué rol jugaba, y pues todos acataban la voz del amo. Sucedió, repito, durante el porfiriato y sucedió durante el tiempo de la revolución hasta 1994. Es decir, más de 100 años en los cuales la Suprema Corte de Justicia desempeñó un papel sumiso, servil, diría yo, que es la palabra exacta, con los ejemplos que todos conocemos y que comentamos hace un rato también en el promocional, y quizás el más patético de todos. La expropiación petrolera, Iván, estaba advertida y prevista desde 1917 en la Constitución. El presidente Carranza intentó, en 1919, por primera vez con una ley petrolera, a ver si podía darle ya el cumplimiento a la norma constitucional, pero por supuesto no pudo porque fue asesinado. Álvaro Obregón, que lo sustituye, se queda con ese gusanito, pero sabe muy bien que si expropia, pues se va a enojar Estados Unidos. Y en cambio, si Estados Unidos ve con buenos ojos que el presidente se está portando muy bien con las compañías petroleras, a lo mejor le va a dar ayuda y reconocimiento, como platicamos aquí hace 15 días.
Así es.
Y efectivamente, cuando las compañías petroleras, ante el amago de la ley del presidente Carranza que seguía vigente, que amenazaba con expropiarlas, recurren al amparo, que ahorita hablaremos un poquito del amparo también, naturalmente corrieron los señores ministros a preguntar al presidente Obregón, oiga, ¿cómo la quiere, no? ¿Para dónde vamos? Y el presidente Obregón sugirió a los ministros de la corte, y ellos actuaron así, que ampararan a las compañías petroleras con un argumento totalmente extrañísimo. La Constitución, con toda esa norma fundamental del país, no podía aplicarse retroactivamente en perjuicio de las compañías petroleras. Pero al revés, años después, más tarde, la situación es exactamente la contraria. Sí. México tiene ya la posibilidad y la necesidad de expropiar la industria petrolera en 1938 con el presidente Cárdenas. Y las compañías petroleras, después del decreto del 18 de marzo, se amparan. Y basándose, y eso es lo interesante, en el precedente anterior que había decretado la no expropiación, pensaron que volverían a ganar. Esta vez los nuevos ministros de la corte, por supuesto, fueron a saludar al señor presidente Cárdenas, y el señor presidente Cárdenas dio sus orientaciones. Ahora sí,
tiró línea.
Y está bien, estuvo bien. El problema está en que lo que quedó por los suelos fue la dignidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 15 años falló el mismo asunto de dos maneras
completamente
totalmente opuestas y contradictorias.
Así es.
Lo mismo harán más adelante. Tú recuerdas el día de la expropiación de la banca, en los últimos días del gobierno del presidente López Portillo. El decreto de expropiación de la banca era un decreto que el presidente, sin tener facultades para hacerlo, emitió su decreto expropiatorio. Las compañías bancarias, naturalmente, por supuesto, se someterían al amparo, pero ni siquiera se había presentado al amparo cuando al día siguiente el presidente de la corte, el licenciado Rebolledo, ya había dicho que si había amparo no iba a prosperar. Ese presidente duró un año, por dignidad lo tuvieron que quitar inmediatamente. Y efectivamente se presentó el amparo y no prosperó. Se esperaron a que el presidente de la República modificara la Constitución, crea la facultad del Estado para manejar al servicio bancario. Y entonces dijeron, pues ya no hay cosa que juzgar porque la Constitución lo prevé. Es decir, la Corte jugó a ser la cortesana del presidente de la República.
Ahora, esto es muy reciente. ¿Cuál fue la época de mayor sumisión de la Suprema Corte de Justicia?
Yo creo que la época, el problema está ese, que es tan larga, desde 1884 hasta 1994.
¿Una línea continua?
Una línea continua de actitud. Claro, fallan los amparos, que ahorita platicaremos del amparo, repito, rápido. Pero las grandes cuestiones nacionales
siempre estuvieron sometidas.
Siempre están sometidas a la orientación que les da el presidente de la República. Es más, algunos asuntos de particulares muchas veces también se sometían a la recomendación del presidente de la República, porque a lo mejor el cliente, el quejoso, pues iba con el presidente, oye, ayúdame, señor presidente.
Tenía palanca.
Efectivamente. La Corte permitió y permite, o permitió hasta hace 10 años, el que los mismos ministros fuesen peones de la maquinaria política del Ejecutivo. Claro, de altura. pero finalmente siguiendo fielmente sus indicaciones, sus instrucciones. Esto nos lleva al problema siguiente. Hoy en día la Corte es una Corte muy distinta porque el presidente Zedillo, al principio de su mandato, dio lo que muchos dieron en llamar un golpe de Estado. Con una nueva ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y una reforma a la Constitución, la antigua Corte, que llegó a ser compuesta por 26 ministros,
sí,
la disolvió por completo, creó una nueva Corte con 11 ministros nada más y cambió radicalmente el mecanismo de designación de los ministros de la Corte. Antes era el presidente quien mandaba la propuesta, el Senado aprobaba. Hoy, como lo hemos visto estos días, que ha habido un proceso
de renovación,
el presidente manda una terna. Los participantes tienen que ir, como hacer con el Senado, y el Senado debate en un Senado plural como hoy. Antes, pues no había Senado plural, o cuando había pluralidad, era mayoritariamente abrumadora la presidencia del PRI. Entonces, hoy es muy distinto, y la Corte ha estado actuando, la nueva Corte, de 8 años para acá, pues de esta manera distinta, que antes no se veía.
Y yo creo que ha estado a la altura de las circunstancias.
Yo creo que sí, lo que pasa es que es tan moderno esto, y tan novedoso para los mexicanos, que no nos damos cuenta de que el antecedente norteamericano es así. En Estados Unidos la Corte, cuando decreta algo, o falla algo, sentencia algo, es terrible, ¿eh?
Sí, no hay nada que se le ponga
para el Poder Ejecutivo,
es cierto,
¿eh?
Es cierto.
O una ley
leyes constitucional mismas
las deroga.
Es cierto.
Y en México no, en México siempre fuimos muy temerosos, inclusive nuestra propia ley de amparo, y el famoso amparo, que es el orgullo para los mexicanos, con una tradición jurídica enorme, es una gran...
modelo, sí, mundial. Modelo.
En realidad es una gran medida protectora, no de las garantías individuales, sino del Estado, Iván. Y eso es lo más terrible de todo. El amparo, cuando se crea en 1846-47, uno de sus creadores, Mariano Otero, se le ocurrió señalar que todas las sentencias de la Corte que declararan inconstitucionalidad de una ley o de un acto administrativo del Ejecutivo,
sí,
solamente iban a beneficiar a aquel que se hubiese quejado. Es decir, aquel que presentó el amparo.
Así es.
Que puede ser aquel muy vivo que sabe lo que estamos haciendo, puede ser aquel que tiene dinero y contrata un abogado.
Que esa es una de las mayores críticas,
¿no? Y el resto de la gente no. El resto de la gente sufre las consecuencias, los atropellos, claro, la arbitrariedad, porque la gente, el resto de la más gente, no se amparó. Y así ha durado hasta nuestros días, y hoy en día la Corte está batallando por derogar ese principio. El día que la Corte logre hacer lo que en Estados Unidos, que una declaración de la Corte deroga una ley por inconstitucional, este país cambia. Lo que pasa es que durante 110 años el Ejecutivo podía cometer actos arbitrarios al por mayor y solamente se detiene con aquellos cuantos que se amparan. Pero todos los demás...
se los llevan.
Se los llevan.
Es cierto.
La materia, por supuesto, más sensible es la materia fiscal. Ahí, naturalmente, los amparos abundan. Bueno, abundan, son muchos, pero son nada comparados con el resto de la gente que los tiene que pagar, los impuestos, ¿no? Porque las leyes siempre están mal hechas. En Estados Unidos, da la casualidad de que este poder enorme que tiene la Corte, en 200, más de 200 años de vida independiente,
sí,
la han aplicado 14 veces.
Solo 14.
¿Por qué? Porque el Ejecutivo y el Legislativo ponen cuidado en redactar
mucho
sus leyes
cuidado
de manera